Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Que tengas un día genial. Somos el primer despertador de la radio, justo antes de que comience Carlos Herrera. Atención, porque en España uno de cada cuatro personas tiene sobrepeso, incluyendo obesidad. De hecho, en los últimos años hay más gente que la padece porque han tenido que subsistir con la crisis, y esos alimentos como frutas o verduras, por otros más que contienen calorías. La obesidad es un problema de primer orden y, según la Organización Mundial de la Salud, la van a padecer el 21% de la población en 2030. Ahora, investigadores españoles han descubierto la paradoja de la obesidad. Quien tiene más peso está más predispuesto a desarrollar enfermedades como la diabetes o la hipertensión, pero no todos, porque para saber de qué depende tenemos a una de las investigadoras de esto, que se llama María del Mar Malagón. Ella es investigadora del IMIBIC, y a ella le doy los muy buenos días, María del Mar.
Buenos días, Pulpo. Te aclaro, el IMIBIC es el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba.
No sé qué cuesta más, si por iniciales, si por las mayúsculas, si el nombre completo.
A ver, lo más fácil es decir IMIBIC, es a lo que nos hemos acostumbrado nosotros y nos suena bien.
IMIBIC.
Pero bueno, IMIBIC queda bien.
No tenéis nada que ver con los bolígrafos ni nada, ¿no?
No. Uh-huh. Tenemos un IMI delante.
Estupendamente. A ver, háblame de esto de la obesidad, porque efectivamente alarma mucho a la sociedad. ¿Por qué unos sí y por qué unos no están más predispuestos a tener, pues eso, la diabetes, la hipertensión? ¿Qué está pasando?
Vamos a ver, como has indicado, los datos sobre la prevalencia de la obesidad son alarmantes. En el mundo hay 1.900 millones de personas adultas obesas, y hay un buen número de niños también obesos, y el problema es que estar obeso provoca o está relacionado comúnmente con desarrollo de enfermedades, como has dicho, resistencia a insulina, diabetes, hipertensión, uh-huh, accidentes cardiovasculares, ictus, etcétera. Entonces, lo que hay que intentar es no llegar a esa situación de obesidad. Uh-huh. Pero puesto que la prevalencia es tan alta, el problema es lo que hay que entender es por qué se asocia al desarrollo de enfermedad.
Claro. Si te parece, María del Mar, sí, vamos a empezar dando a conocer la definición de obesidad. ¿Qué es la obesidad?
La obesidad es un aumento de la grasa, el tejido adiposo. ¿De acuerdo? Uh-huh. Hay muchos grados de obesidad. Hay un índice que se llama índice de masa corporal, que nos determina la proporción entre el peso corporal y la altura. ¿De acuerdo?
Bien.
Entonces hay una serie de rangos que se cuantifican haciendo esa ecuación, de manera que por debajo de 25 estamos en peso ideal, entre 20 y 25 estamos en peso ideal, uh-huh, por debajo de 20 estamos en malnutrición, por ejemplo, personas que puedan tener anorexia, y por encima de 25 tenemos sobrepeso. En un valor hasta 30 es sobrepeso, bueno, es una etapa previa a la obesidad, uh-huh, y a partir de 30 tenemos una definición de obesidad, o sea, mucho tejido adiposo. La cuestión, mira, para poner en contexto estos índices,
¿sí?,
pongo un ejemplo. Una persona de 1,65, que mide 1,65, si tiene 150 kilos de peso, que los hay, y bastantes, tiene un índice de masa corporal de 55. ¿De acuerdo? Que eso es lo que se denomina obesidad mórbida.
Sí. Uf, es mucho peso.
Es una barbaridad. Y en España estamos por encima de un índice de masa corporal de 30, un 28% de la población, que es un porcentaje elevadísimo. O sea, con pesos muy elevados.
Mira, me dice María del Mar, que nos está escuchando ahora mismo desde Benidorm. Pulpo, gran tema para tratar, por fin. ¿La obesidad es hereditaria?
Digamos que hay algunas causas o hay una relación con cambios genéticos, pero en general está más asociado a un aumento en la ingesta de alimentos, que es lo que está sucediendo ahora en las sociedades actuales, y lo que indicabas anteriormente sobre el cambio en los hábitos alimenticios. Y por otra parte, y otra cuestión fundamental, y es la inactividad de la gente, ¿no? La falta de ejercicio físico, que condiciona que con una ingesta más elevada pues desarrollemos obesidad, tengamos más peso.
Y además, que cada vez cuesta menos hacer algo de ejercicio, porque mira, aquí en Poniendo las Calles tenemos con Manaclocha, que es uno de los miembros destacados del equipo de deportes de la cadena COPE, un plan de vida saludable, y que son hacer pequeños ejercicios en la vida cotidiana de las personas, precisamente para movernos un poco, porque la vida es muy sedentaria para muchísima gente y no se da cuenta que haciendo un pequeño ejercicio todos los días, que si 20 minutos de caminar, pues vas a ayudar al cuerpo a quemar un un poco de grasa, porque la gente no quema las grasas.
De hecho, lo que sí es ahora, yo creo que notable en muchas ciudades, porque además hay mucho interés, incluso las ciudades están intentando adaptar y diseñar para hacer un entorno favorable a que se haga ejercicio físico, y cada vez hay más gente haciendo ejercicio
sí.
físico.
Uh-huh.
Creo que esto se ve. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo y lo que decías, hábitos alimenticios no del todo saludables, que están además condicionados por la crisis, porque evidentemente comer sano cuesta más caro.
Uh-huh. María del Mar, ¿un obeso es una persona que no está sana?
Ahí está la cuestión, es lo que nosotros estudiamos, porque dentro de estos obesos y los que yo te indicaba como obesos mórbidos, que son
pobrecitos,
obesos muy elevados,
pobrecitos,
que están más allá del problema estético y de incluso de movimiento, ¿no? La cuestión es que normalmente tienen esas enfermedades que yo mencionaba antes asociadas, pero hay un cierto porcentaje, un tercio de estos obesos realmente muy con mucho tejido adiposo, que parecen estar protegidos del desarrollo de enfermedades. Y es lo que se denomina ahora los obesos metabólicamente sanos, para diferenciarlos de ese mayor número de obesos que tendrían problemas de enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es comparar estos dos tipos de pacientes para ver si nos da claves para entender por qué se asocian enfermedades con la obesidad.
Porque cuando vemos a una persona que pesa, pues eso, estamos viendo a una persona que es obesa, más de 150 sí. kilos.
O más de 100, vamos.
O más de 100,
dependiendo
sí.
Depende de la altura, pero bueno.
Efectivamente. ¿Esa persona está obesa, está tan gorda, perdona que lo diga así?
Sí, sí, sí.
¿Es porque come mucho, porque come mal, o también puede haber ahí una enfermedad?
A ver, hay dos cuestiones. El número o el código que yo te he dado, la ecuación esta de peso por altura,
sí.
ahí puede tener o puede dar lugar un poco a engaño, porque lo que es importante es la composición corporal. Te voy a poner un ejemplo. James LeBron, que es un conocido jugador de baloncesto, tiene un índice de masa corporal que lo definiría como una persona con sobrepeso, y no tiene sobrepeso. O sea, es que pesa. ¿De acuerdo? O un maratoniano estaría en malnutrición, ¿vale? O sea que también hay que tener cuidado con el índice de masa corporal, porque lo que, como te decía hace un momento, lo que supone obesidad es que haya más tejido adiposo, ¿vale?
Claro.
Entonces, como te digo, hay algunas mutaciones genéticas que predisponen a la obesidad, y cuando desarrollas enfermedad, obviamente, hay una patogenia, pero como también te indicaba anteriormente, no siempre tiene por qué estar relacionado ese aumento del índice de masa corporal con el desarrollo de la obesidad. Esa es la, digamos, la paradoja, pero básicamente el mensaje sería no, mejor no estar obeso. Incluso aunque los podamos definir como obesos metabólicamente sanos, a ese porcentaje que tiene la suerte de estar como protegido,
claro.
No quita que tiene una cierta disfunción y podría estar a un rango temporal más o menos cercano, predispuesto a tener enfermedades metabólicas.
Da gusto escucharte, María del Mar. Da gusto escucharte, de verdad. Da gusto, porque lo cuentas tan bien que yo ya me estoy imaginando todas las situaciones.
Pues, es que me haces buenas preguntas igual, ¿sabes?
Bueno, yo me pongo en la piel, porque yo de esto no controlo, yo me apunto una serie de cosas que hay que preguntarte, pero yo creo que me intento poner en la piel de la persona que nos está escuchando, los ponedores de calles, porque hay gente que ahora mismo, pues a lo mejor está en la cama, que no hace ejercicio, que se levanta porque no puede dormir y come, y no hace ejercicio, y se vuelve a levantar porque no puede dormir y vuelve a comer. Situaciones de angustia, hay gente que lo pasa mal y encuentra en la comida muchas veces una forma de mitigar la angustia que está pasando. ¿En qué momento tenemos que alarmarnos de nuestro hijo a medida que va cogiendo peso?
Has incidido en un tema que yo creo que es muy importante, que es la trascendencia psicológica de una persona,
sí.
o de tener obesidad.
Uh-huh.
Porque, fíjate, hay diferentes tipos de tratamiento para la obesidad, ¿no? Hay desde tratamientos farmacológicos, aunque los tratamientos farmacológicos disponibles, que no todos están accesibles en Europa y más en Estados Unidos, hacen perder un porcentaje de peso relativamente pequeño. Luego están las intervenciones de cirugía bariátrica, que te modifican, digamos, el tracto digestivo y hace que tu cuerpo absorba menos o ingiera sí. menos de lo que... ¿De acuerdo? Y yo creo que debería haber una tercera fase, que es el tratamiento psicológico, para que las personas obesas puedan superar los problemas que llevan a comer más, o una vez que están obesas, a poder asumir esa situación que muchas veces causa unos prejuicios sociales importantes.
Claro.
¿No? Entonces, claro. Respecto a los niños, Yo creo que el problema es que un niño obeso, con alta probabilidad, será un adulto obeso, porque no habrá adquirido los buenos hábitos, que es comer lo que necesita, sano, y hacer una vida activa. Entonces, y de hecho, la población infantil obesa está aumentando de manera alarmante.
Mucho, mucho,
España
mucho,
en
mucho.
Particular.
Sí, sí.
Pero ahí quizás también está el hecho de que ahora es más difícil jugar en la calle o tener esa actividad física, o que los padres tienen menos tiempo para digamos, dirigir a sus hijos a ese tipo de actividades. Aparte que comer, pues a todos nos apetece, y más comida, digamos, que
como
que
se come en España,
atractiva,
además, claro.
Y además estamos perdiendo la dieta mediterránea, que necesitaba de mucha dedicación por parte de las madres también, que eran las que más se ocupaban, que ahora no se pueden ocupar. Entonces hemos cambiado ese hábito alimenticio que es sensacional para prevenir obesidad y las enfermedades asociadas.
Qué bien.
Y eso, en España hay muy buenos investigadores que trabajan en eso.
Qué bien. Fíjate, además, acabas de mencionar la dieta mediterránea. Tenemos un defensor aquí en el programa, que es Miguel Ángel Almodóvar, que nos habla de la nutrición, del lado bueno de la nutrición y todo lo que nos enseña de los platos que tenemos en España, basado en eso, en la dieta mediterránea. María del Mar Malagón, investigadora, a ver si lo digo bien ahora, del IMIBIC, o IMIBIC. Sí.
IMIBIC y de la Universidad de Córdoba. Es un centro asociado a la Universidad de Córdoba.
Genial, pues que te vaya muy bien. Gracias por echarnos un cable a divulgar esta enfermedad y que la gente vaya concienciándose. Y que tienes aquí tu programa, tu primer despertador de la radio antes de Carlos Herrera. Y también tú vas a recibir el diploma que te acredita como ponedora de calles.
Muy bien, un placer hablar con vosotros.
Que tengas buen día, hasta luego.
Igualmente.
En la cadena COPE estamos poniendo las calles.